tal? Bienvenidos al podcast La Volea de Zidane, versión extra. Mi nombre es Marco Martinieri desde Madrid, la capital de España, la lluviosa capital de España. Bueno, creo que en todo el reino está cayendo una buena, por lo menos a estas horas de la tarde que estoy grabando el podcast. Este podcast tiene una cuenta de Twitter, el arroba volea de Zidane, y yo también, por supuesto, el arroba Marco con cada kilo Martinieri. Así que les invito a seguirme. También tengo un correo electrónico, el mramartinieri@gmail.com, y si quieren apoyar directamente a este programa, a este proyecto, lo pueden hacer a través de la página de patreon.com/marco con cada kilo martinieri. Es que lo quieren hacer, les digo, no es obligatorio, pero bueno, para que este proyecto pues continúe y pueda hacerle algunas mejoras, que quiero hacerle de cara al futuro. Bueno, el tema de hoy es el análisis de la plantilla del Real Madrid, ya que se cerró el mercado de fichajes ayer. Ya podemos hablar tranquilamente de la plantilla con la que cuenta Carlo Ancelotti, que como sabemos vuelve a ser entrenador del Real Madrid. Y bueno, ya ha jugado 3 partidos, me refiero, ¿no? Que para hacer un poco el resumen, después de que se fuera Zidane, pues ahora está Ancelotti, vamos a ver cómo lo hace. Y cuenta con una plantilla amplia, diversa, en algunos casos descompensada, creo yo, pero yo me imagino que Ancelotti no puede hacer lo que quiere. Depende también de los contratos de los futbolistas, de muchas aristas que lamentablemente él no puede manejar, ¿no? Si no, yo creo que otra sería la plantilla, otro sería el destino de algunos jugadores que han decidido quedarse. Antes de entrar con el análisis puro y duro, solo mencionar, ¿no?, que la noticia que todos la saben, yo no he querido hablar mucho del tema porque se ha vendido tanto humo con respecto al tema de Mbappé, que yo creo que ya están cansados, ¿no? Solo decir de que en un futuro lo más probable es que venga, y venga no gratis, sino libre, que es muy diferente. Así que si tiene que venir, vendrá. En esta negociación de 3 partes, 2 querían juntarse, ¿no? Mbappé, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Mbappé quería jugar en el Real Madrid quería que juegue Mbappé en su club, pero el Paris Saint-Germain no. Y al final pasó lo que pasó. Por eso yo decía que era muy difícil que venga, porque yo tenía información de gente que está allá, de muy buenos amigos que están allá, que me decían: el jeque le da igual el dinero, le da igual el dinero que le ofrezca un club, que le ofrezca un presidente, lo que sea. Ellos quieren contar con cualquiera de sus estrellas, mucho más ahora. Es un club totalmente diferente, porque ningún club en el mundo se va a resistir, digamos, a 200 millones de euros que le vendría muy bien para sus arcas económicas, ¿no? Es muy difícil. La verdad que ha sido una situación muy cansada, porque los medios de comunicación no lo han sabido manejar, para variar. Lo han manejado al nivel que está ahora mismo el periodismo deportivo de este país, y por eso que ha habido tanta saturación. Me preguntan: oye, pero Florentino Pérez ha fracasado en su intento. La palabra fracaso siempre la llevamos, ¿no? Pero imagínense que al final, ¿no?, en enero o en junio, viene Mbappé gratis, como dicen muchos, ¿no? Viene libre. Imagínense que viene libre. ¿Sería o no sería un fracaso de Florentino? Y quedarían 200 millones de euros para comprar cualquier otro jugador, o si quieren guardar el dinero, lo que quieran, ¿no? Por eso, esto no acaba aquí. Los que quieren pintar esto como un fracaso del presidente del Madrid, bueno, que tienen la libertad de hacerlo, obviamente, ¿no? Lo que sí falló Florentino Pérez es que él hizo creer, a través de sus periodistas afines, de que esto ya estaba hecho. Yo creo que ahí sí se equivocó, porque iba a ser una situación muy difícil, muy tediosa, y muy probablemente sin éxito, ¿no?, por las características de la gente que negocia en el Paris Saint-Germain. Era por eso que yo era pesimista con el asunto. Era muy pesimista, a pesar del dinero que han puesto. Una cosa es creer y otra es creer, ¿eh? No vayan a confundir. Yo sí quiero que venga Mbappé, pero no creía. Era muy, muy difícil. Por eso se vendió, repito, muchísimo humo, y la gente quedó muy cansada de todo. Vamos a ver qué ocurre en el futuro, pero la realidad es esta, que tenemos esta plantilla. Han llegado tanto Alaba, jugador austriaco, como ayer se oficializó el fichaje de Eduardo Camavinga, futbolista francés, y el cual ya estaremos comentando un poco más. Pero bueno, la plantilla es esta. La plantilla es esta. Tenemos a los mismos porteros del año pasado. A los dos, por lo menos voy a comentarle de los principales, ¿no? Los dos porteros. Courtois, que para mí sigue siendo el mejor portero del mundo. Y Lunin, un chico joven, tiene 20, aquí tengo 25 años, si mal no recuerdo, aquí tengo la ficha. Y no sé cuál va a ser el destino de... O sea, Lunin también ha mostrado muy poco, ¿no? Si alguien se acuerda de Lunin, bueno, en la Copa del Rey, y yo creo que este año también será portero de Copa del Rey, ¿no? 22 años tiene, ¿no? 25, 22 años, un chico muy, muy joven. Pero vamos a ver, ¿no? Es un buen suplente para Courtois. Yo no quiero imaginarme si es que un día, para que no pase, que Courtois se lesione, ¿no? Lunin sería el titular. No sé cómo sería esa situación, pero la verdad que no me la quiero imaginar. Luego, tenemos laterales derechos, dos, Dani Carvajal y Lucas Vázquez. Si Carvajal está a plenitud, creo que supera en calidad de Lucas Vázquez. Aunque está muy bien que esté en la plantilla Lucas Vázquez, que siga ahí de lateral derecho, incluso alguna vez podría jugar de titular como él lo hizo la temporada pasada, porque Carvajal pues se lesionaba, y yo creo que por ese lado estamos bien. Por el otro está Marcelo, Mendy y Miguel Gutiérrez. Bueno, Miguel Gutiérrez tiene ficha del Castilla. Mendy, cuando vuelva, y si vuelve bien de su lesión, es el lateral izquierdo titular, por la calidad que tiene, por el juego, por la temporada que hizo, y solo tiene que subsanar este tema del ataque, pero vamos a ver qué ocurre. Marcelo, creí que ya se iba a ir, es el capitán del Madrid, pero yo creo que esta temporada va a jugar muy poco, muy muy poco, a menos que dé un vuelco su situación. Él va a estar, digamos... aportando quizás de otra manera, ¿no? Tiene 33 años, no sé si podría acomodarse en un puesto, ¿no?, un poco más adelante, pero visto lo visto, no fue la mejor temporada la anterior de Marcelo, no fue muy mala, ¿no? Ni siquiera fue mala, fue muy regular, pero tenemos que ver de cara al futuro lo que pasa, ¿no? Tiene contrato vigente, así que veremos cómo lo utiliza Ancelotti, porque ahora vamos a analizar, ¿no?, que por ejemplo en el centro de la defensa, en la que están Militao, Álava, Jesús Vallejo y Nacho, pues todo está cubierto. Es decir, Nacho puede jugar de lateral izquierdo o derecho, Álava puede jugar de lateral izquierdo, está Miguel Gutiérrez también, que en el último partido jugó de titular y tiene muy buenas condiciones. El único así que me flojeé un poco es Jesús Vallejo, no por sus condiciones, es un buen chico, tiene buen juego y todo, lo que pasa es que también las lesiones le han mortificado mucho su carrera, mucho, así que vamos a ver qué ocurre con Vallejo en esta oportunidad. Pero esos son los cuatro defensas. Me encanta lo de Álava, la verdad, porque con él se puede contar para cualquier posición, repito, tanto de central como de lateral izquierdo, incluso de medio centro, ¿no? Este chico, tiene 29 años. Y se ha visto en los tres partidos del Madrid, ¿no?, que ya en el último encuentro pudo jugar de central. Luego, y Militao, yo, ya, para mí, puede ser el titular, junto con Álava. Algunos preferirían a Nacho, el que es fiable siempre. Pero Militao puede que si explota también sus grandes condiciones, ya se sienta mejor, tiene más confianza, pues puede ser el central titular, ¿no? Luego tenemos mediocentros o mediocampistas. Mediocentros, Casemiro, el mismo Camavinga puede jugar de mediocentro. Él es interior, pero le viene muy bien al Real Madrid, le viene bastante bien al Madrid, porque siempre estamos esperando cuándo va a ser la caída, no esperando, o sea, entre comillas, ¿no?, lo de Toni Kroos y Luka Modric. ¿Qué va a pasar con ellos? Si Modric juega como el año pasado, pues que juegue la mayor cantidad de partidos que sea posible. Y Kroos, bueno, dosificándole y llevándole bien. A ver, que tampoco estamos hablando de un vejestorio, ¿no? Toni Kroos tampoco es que se esté cayendo a pedazos, tiene 31 años. Pero bueno, me entienden, la temporada es larga y viene bien. La verdad que a mí me ha gustado mucho la llegada de Eduardo Camavinga, jugador de lo que yo he visto, entre lo que yo he podido ver y los informes desde Francia. Los que le han visto de verdad semana a semana me hablan de un gran jugador con muy buen recorrido, tiene buen pie, buen pase largo, es de los mediocampistas más prometedores de Francia, ha sido internacional con su selección más de una ocasión, así que estamos ante un jugador que en principio cae bien en un puesto que era era urgente que tendría que tener un jugador más, ¿no? Como es este chico Camavinga, pero vamos a ver la evolución, ¿no? Porque no es sencillo llegar a un club como Real Madrid con toda su historia y todas las cosas que conlleva, ¿no? No solamente llegar, jugar y ya está, ¿no? Ahora sí ya va a haber un Santiago Bernabéu para el primer partido de liga en el que pueda jugar de local, aunque he visto las fotos y hay que apurar, habrá que apurar, ¿no? Porque está un poquito, no sé, no veo la cancha ahí como que muy, muy allá, pero, a ver, que todavía quedan muchos, muchos días para el debut, digamos, el regreso del Madrid al Bernabéu, pero bueno, en esto sí quiero ser optimista. Tenemos a Fede Valverde, que ya sabemos lo que puede dar. Está Isco, otro de los jugadores que yo creí que se iba a ir, pero ahí está. Confía Carlo Ancelotti en él. No empezó mal, ¿eh? No lo veo. Es más, lo he visto jugando con mayor predisposición incluso que la temporada pasada, con Zidane. Parece que Ancelotti le está dando un poco más de confianza. Le veo bien físicamente. Y, a ver, si Isco tiene pensado jugar bien y aportar, que se quede. Lo normal hubiese sido que se vaya, pero vamos a ver, algunos ya le han puesto la cruz, otros dicen, bueno, vamos a darle una oportunidad, yo insisto, para mí ya era un caso terminado. Isco tiene 29 años, ¿eh? Tampoco es un no para andar con bastón, no, tiene 29 años, así que, bueno, es una incógnita lo que puede pasar con Isco en esta temporada. Dani Ceballos al final también se quedó. Dani Ceballos es un jugador que tiene mucha calidad, pero que no ha sabido encajar en el Real Madrid. Yo calculo que es por su cabeza también, ¿no? La cabeza un poco que le juega a veces malas pasadas y no le ha permitido evolucionar como creíamos y queríamos, ¿no? Tiene 25 años. Sí, también lo mismo. A plenitud de rendimiento puede jugar. No sé si de titular, pero estar ahí, ¿no? Puede jugar de interior, incluso puede jugar de enganche, ¿no? De 10 por detrás de los delanteros. Tiene habilidad y hablamos de un muy buen jugador, pero ya les digo, todo depende de la cantidad de minutos que tenga. Es el tipo de jugador que mientras más minutos, pues yo creo que se siente mejor. Bueno, a muchos jugadores les pasa eso, pero en el caso de Dani Ceballos, pues sería importante ya que de una vez, ¿no? Y no estaría mal que un jugador que ha regresado al Madrid, pues de por fin su salto de calidad. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, los delanteros, ¿no? Si es que no se me olvida ningún mediocampista. No, aquí Odegaard ya lo taché. Delanteros, fíjense. Tenemos a Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard, Marco Asensio, Luka Jovic, Vinicius Junior, Rodrigo y Mariano Díaz. 8 delanteros tiene el Real Madrid para 3 puestos si se juega 4-3-3 o 2 puestos si se juega un 4-4-2. Muchos delanteros, sí, efectivamente. Mínimo tendría que haber salido a Mariano, pero es que es un caso este Mariano, ¿eh? La verdad que a ver, tiene 28 años, no lo quieren en el Madrid. O sea, es decir, no lo quieren futbolísticamente, me refiero. No sé, la verdad que estuvo a punto de irse al Valencia, luego el Valencia se borró de la negociación, no sé qué habrá pasado, pero es un caso, ¿eh? Es un caso llamativo, como que se ha trincherado y dice, no, pues yo no me voy, me quedo en el Madrid y si juego bien, si no, pues aquí estoy, como dicen aquí en España, ¿no? Canta un poco, ya es un poco llamativa su situación, ¿no? La verdad que no sé si llegará a jugar, tiene calidad, pero no alcanza para que esté en el Real Madrid, ¿no? Recuerdo que fue el que hizo el último gol en un Santiago Bernabéu lleno, ¿no? Antes de la pandemia, ¿se acuerdan? En el clásico este que ganamos 2-0 con gol de Vinicius y justamente de Mariano. Pero aún así, yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar, no alcanzó su calidad, no alcanzó la calidad de Mariano para ser titular, ni siquiera suplente. Creo que Luka Jovic está por delante de él. Así que tampoco es gran cosa, ¿no? Por lo menos lo que ha demostrado hasta el momento. Así que, bueno, 8 delanteros tiene el Madrid. 8 delanteros, de los cuales ya ustedes pueden jugar. Imagínense que hubiese llegado Mbappé, ¿no? 9 delanteros. Y también está la situación de Ancelotti con qué sistema va a jugar, ¿no? Pero volvió Gareth Bale. Vamos a ver qué tal, ¿no? Por lo menos en estos 3 partidos, ahí a veces sí, a veces no. Hazard lo mismo. Son otras 2 incógnitas que se tienen que agregar al, a los problemas que tiene el Madrid. Benzema es fiable. Rodrigo y Vinicius tienen que tener más protagonismo. Deben de tener más protagonismo, seguro. Vinicius pues lo está teniendo. Yo vi que esperemos que responda con goles. A mí me da igual lo que quiera hacer, pero que haga goles cada vez que entra. Y Rodrigo, como digo, y Marco Asensio, pues Marco Asensio un poco de lo mismo. Tenemos muchos jugadores que quieren y no lo hacen, ¿no? Ahí está. Marco Asensio, Isco, el mismo Marcelo, Dani Ceballos, ¿no? Jugadores que son ahora mismo incógnitas. Gareth Bale, Eden Hazard. Por eso que hay un poco de confusión, ¿no? Si decir si esta plantilla nos dará alegría, yo creo que sí. En la Liga puede seguir luchándola, obviamente. Está por encima del Barcelona. Está para pelearla también con el Atlético de Madrid. Pero en Champions ya ven ustedes cómo se han reforzado los otros equipos. Aún así, el Madrid llegó a semifinales. Con todo y la cantidad de lesiones que se llevó, es que sí, fue increíble. La temporada pasada fue un poco injusto que el Madrid no se llevara ni un título. Pero vamos, fue increíble el esfuerzo que hizo el equipo con tantas lesiones. Esperemos de que esta no sea igual y Ancelotti pueda contar con todos y a muy buen nivel. Repito, si Bale y Hazard les da por jugar, esto va a ser increíble, porque son dos muy buenos jugadores, son jugadores top, pero su rendimiento, ¿no? Porque aquí hablamos con los hechos, su rendimiento no ha sido el mejor. Ni el de Gareth Bale en sus dos últimos años en el Madrid, parece que quiere despertar en esta temporada, y Hazard, pues ya les digo, por las lesiones, tampoco ha podido brindar el mejor de su fútbol. En el partido pasado ni siquiera fue titular, entró después por Vinicius, y ya les digo, me gusta esta plantilla, en algunas cosas sí, otras no, ¿no? Lo de Vallejo me tiene ahí un poco también con la duda, pero bueno, vamos a darle el voto de confianza. Si está bien físicamente, ya les digo, puede ser un muy buen suplente. Y ya les digo, no pudieron llegar más jugadores, solo Alaba y Camavinga. Odriozola fue cedido, ¿no? Odegaard también, bueno, no, Odegaard fue vendido, se sacó un buen dinero por él. Así que es una plantilla que, si ustedes quieren jugar, que decir, oye, mira, lo hubiesen quitado a Mariano, hubiesen agregado un mediocampista más, ¿no? Pues no hubiese estado mal. O si se hubiese vendido a Gareth Bale, ¿no? En lugar de que venga, pues venía otro delantero, ¿no? Cualquier cosa, pero esta es la realidad, esta es la plantilla. Para mí es una buena plantilla, no es la mejor de los últimos años, pero es una buena plantilla y que creo que puede luchar en la Liga y en la Champions, ahí, ¿no? Repito, si todos están a nivel, un buen Isco, un buen Dani Ceballos, un buen Bale, un buen Hazard y los fiables de siempre, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema. Ahora, cierto es que la calidad ha disminuido en el sentido que se han ido los dos mejores centrales, si no los mejores centrales de la historia del Real Madrid, están ahí, por lo menos los que mejor se han complementado, que son Sergio Ramos y Rafa Varane. Ahora van a estar Militao y Alaba, que son dos buenos jugadores, pero que todavía les falta, ¿no?, el recorrido, sobre todo a Militao, que es un chico joven. Así que vamos a ver cómo lleva esto Ancelotti, que es un buen entrenador, sabrá dirigir esta plantilla y espero que tenga el tacto, ¿no? Una alineación así, titular, ¿no? A ver, ¿no? En el mejor de los casos, mañana es la final de Champions y están todos bien, todos, supongamos que no tiene nadie ninguna lesión, están todos ahí esperando a que yo les llame. A ver, la alineación, ya ustedes me dirán la suya. En portería, Courtois. El once ideal, no me salía la palabra. En defensa, Dani Carvajal, Militao, Álava y Mendy. Repito, con todos bien, ¿eh? Con todos bien. Medio campo, Casemiro, Kroos y Modric. Qué novedad, ¿no? Este medio campo tiene no sé cuántos años ya. Arriba, Gareth Bale, Karim Benzema y Eden Hazard, ¿no? Ya sé que algunos miran, oye, Vinicius, ¿no? Otros miran, no, quita a Bale, ponga a Rodrigo o ponga a Asensio. Este es mi equipo ideal en el que yo quisiera ver en todo su potencial. ¿Se imaginan? Yo creo que estaría bien. Ahora ya les digo, ahí está Vinicius muy muy cerca, que lo pueden, si quieren me lo cambian. Me dice, oye, bueno, Hazard no, y Vinicius, que es un chico joven, que además lo está demostrando y está jugando bien. Quítame ahí a quién, entre Casemiro, Kroos y Modric, ¿a quién quitas de titular? No, no, ¿a quién? ¿No? O, perdón, o si quieres jugar un 4-4-2, ¿no? Quitas a Bale y puedes poner a Isco, que está haciéndolo bien, o puedes poner a Dani Ceballos, que también tiene mucha calidad, pero todavía vamos a ver cómo evoluciona, o poner ahí a Fede Valverde, ¿no?, como cuarto mediocampista para que le dé respiro y puedan jugar mejor tanto Toni Kroos como Luka Modric, Modric un poquito más adelantado, bueno, en fin, ¿no? Eso sería más o menos mis jugadores. Pero la temporada va a ser larga, la temporada tiene Champions, tiene Liga, tiene Copa del Rey, hay futbolistas que se van con sus selecciones, no solo en Europa, sino se van a jugar a las eliminatorias de Sudamérica, así que eso también carga de partidos, más los viajes. Entonces, Ancelotti veremos qué tacto tiene, ¿no? Yo confío en él, creo que es un muy buen entrenador, uno de los mejores entrenadores seguramente, de los que mejor sobrellevan sus equipos, no es un entrenador que la presión le pueda, así que yo soy optimista, o quizás quiero ser optimista. Alguno me dirá, no, esta plantilla no va pero a ningún sitio, nos eliminan Copa del Rey, quedaremos terceros o segundos, y en Champions pues nos la pegaremos, si no es en octavos, en cuartos, ¿no? Cada quien es libre de pensar. En el fútbol es muy difícil predecir el futuro, bueno, en la vida, pero me refiero a que este juego es muy, si me dices, oye, Rafa Nadal de aquí a 5 meses le ganará al que esté en el ranking el número 150, pues sí, lo más probable, pero en el fútbol eso no se puede hacer porque es muy difícil, es muy 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 difícil poder predecir eso, ¿no? Es súper complicado, porque por eso nos gusta el fútbol, ¿no? Porque es tan variado, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y la plantilla pues dará lo que tiene que dar, ¿no? Espero que todos estén a nivel, que las lesiones no les puedan mucho. Antes de terminar el podcast, recordarles que también se sorteó, ¿no?, los grupos de la Champions. El Real Madrid está en el grupo D y está junto al Inter de Milán, otra vez como el año pasado, al Shakhtar Donetsk, otra vez como el año pasado, y al Sheriff de Macedonia. Este sí es nuevo. Grupo D del Real Madrid. Así que la fase de grupos esperemos que no sea tan tan difícil como la temporada pasada. Mucho que llegamos a semifinales, pero ¿se acuerdan el sufrimiento que pasamos en la fase de grupos? Que estuvimos incluso al punto de irnos a casa rápidamente, ¿se acuerdan? No la pasamos muy bien. Para recordarles que el fútbol vuelve todavía dentro de algunos días. El Real Madrid va a jugar el domingo 12 de septiembre. El domingo 12 de septiembre, aquí tengo, sí. Sí, domingo, lo que pasa es que aquí tengo tachado, claro, por cómo se cambiaron los horarios. El Real Madrid, el domingo 12 de septiembre a las 21 horas, ¿no?, horario español, recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Así que todavía en 12 días más volveremos a ver al Real Madrid. Ya seguramente haremos el análisis oportuno en el podcast, ¿no? Y esperemos de que las cosas, repito, vayan bien, ¿no? No se molesten tanto por lo que ha pasado con Mbappé, ya llegará, tranquilidad. El Madrid es un club que tiene sus cuentas saneadas, por eso es que ha ido, ¿no?, se arriesgó y fue con tanto dinero para por Mbappé. Sería una muy buena inversión, pero imagínense, llegaría libre. El estadio, vamos a ver cómo está, ¿no?, por lo menos la parte de la cancha, porque las obras en realidad todavía queda bastante tiempo. Y bueno, ya les digo, a ser optimistas, a seguir todos los partidos del Real Madrid, a alentar, a ayudar, a no creer tanto en las fake news, a no creer tanto. Siempre les digo a todos los oyentes que no me crean a mí ni a los medios de comunicación. Escúchennos, léannos y luego saquen sus propias conclusiones, su propio juicio de valor de lo que ocurre con el equipo. No se dejen engañar, ¿no? Sacan una conclusión de lo que ven sus ojos, no lo que les dice uno ni lo que les dice otros. Este podcast, este programa va a continuar con su mismo estilo. Haremos algún matiz con el tema arbitral, que tanto me lo piden. Yo soy de los oyentes, así que haré algunos matices en los cuales pues no estaré en ventaja con respecto a los árbitros, ¿no? Estaremos visualizando a través del VAR lo que ha ocurrido y yo daré mi opinión, ¿no? Daré mi opinión, pero siempre digo que los árbitros deberían ser un poco más respetados, y eso de ladrón y no sé qué, pues no viene a cuento, aunque sé que algunas actuaciones pues enfada tanto a la gente pues que les obliga a decir esas cosas. Pues bien, terminamos aquí y regresamos ya para el partido. Ya regresamos para el partido, ya ahora sí nos quedamos en Madrid, estuvimos en la playa, en fin, todo esto, este mes de agosto. Ahora sí, definitivamente nos quedamos aquí. Ya más adelante, pues en el transcurso de la temporada, seguramente más de una vez, no diré que el podcast hace desde Madrid, sino de otro sitio. Y luego, nada más, ¿no? Recordarles también de que entren a la página eldiariodemou.com, que es, si no la mejor, una de las mejores páginas para dedicadas al Real Madrid. Dedicadas al Real Madrid. Ahí tienen información, tienen videos, acá está la tormenta. Bueno, estos chicos tienen un podcast maravilloso. También está incluido este. Así que entren, porque ya les digo, están permanentemente actualizando. Tony está ahí, que todo el rato está, que el pobre no sé cómo hace, pero está permanentemente actualizando noticias, subiendo vídeos, opiniones, es un crack. Así que entren al diariodemou.com, que seguramente la pasarán muy, muy bien. Un trabajo realizado por gente que quiere el Real Madrid y que seguramente les brindará lo mejor de lo mejor. Ya saben, a todos los oyentes, denle un poco de cariño a este podcast, ¿no? Con me gusta, con comentarios, y ya estaremos regresando para el análisis del Real Madrid Celta la otra semana. Cuídense bastante y que tengan una buena semana. Chao.